Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, 15 de julio del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la variante Delta. Hay nuevos estudios que arrojan pistas sobre su gran propagación. Haití pide tropas estadounidenses después de una jornada de tiroteos y sospechas. Nicolás Maduro confirma a México como sede de negociación con la oposición venezolana. Y la reacción de Estados Unidos ante la situación en Cuba. Bienvenidos. La variante Delta del coronavirus puede evadir los anticuerpos que atacan ciertas partes del virus, según un nuevo estudio publicado el jueves en Nature. Los hallazgos ayudan a explicar por qué las vacunas son menos eficaces contra la variante Delta del coronavirus en comparación con otras variantes. Se cree que esta variante, identificada por primera vez en la India, es un 60% más contagiosa que la versión alfa del virus que asoló al Reino Unido y gran parte de Europa a principios de este año, y quizá el doble de contagiosa que el coronavirus original. La Delta está generando brotes entre poblaciones no vacunadas en países como Malasia, Portugal, Indonesia y Australia. Ahora, esta variante es la que predomina en Estados Unidos. Las infecciones en el país se han estabilizado en sus niveles más bajos desde el inicio de la pandemia, aunque es posible que estén en un aumento. Sin embargo, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el virus han seguido disminuyendo de manera importante. Esto se debe en parte a las tasas de vacunación relativamente elevadas. El 48% de los estadounidenses ya recibieron todas las dosis de la vacuna y el 55% al menos una. Sin embargo, el nuevo estudio descubrió que la variante Delta apenas respondía a una dosis de la vacuna, lo que confirma investigaciones anteriores que sugerían que la variante puede eludir hasta cierto punto el sistema inmunitario, aunque menos que la Beta, la variante del coronavirus identificada por primera vez en Sudáfrica. Investigadores franceses analizaron la eficacia de los anticuerpos producidos por la infección natural y por las vacunas contra el coronavirus para neutralizar las variantes alfa, beta y delta, así como una variante similar a la versión original del virus. Los investigadores analizaron muestras de sangre de 103 personas que se contagiaron del coronavirus. El estudio descubrió que la variante Delta era mucho menos sensible que la alfa en las muestras de personas no vacunadas de este grupo. Una dosis de la vacuna aumentó de manera considerable la sensibilidad, lo que sugiere que las personas que se han recuperado del COVID-19 todavía necesitan vacunarse para protegerse de algunas variantes. El equipo también analizó muestras de 59 personas después de haber recibido la primera y la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer-BioNTech. Solo en el 10% de las muestras de sangre de las personas inmunizadas con una dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer se observó la capacidad de neutralizar las variantes Delta y Beta en experimentos de laboratorio. Sin embargo, una segunda dosis elevó esa cifra al 95%. No hubo grandes diferencias en los niveles de anticuerpos que generaron las dos vacunas. Los investigadores concluyeron que una sola dosis de Pfizer o AstraZeneca fue poco o nada eficaz contra las variantes Beta y Delta. En términos generales, los datos de Israel y el Reino Unido sustentan este hallazgo, aunque esos estudios sugieren que una dosis de la vacuna sigue siendo suficiente para prevenir la hospitalización o la muerte por el virus. Según el nuevo estudio, la variante Delta tampoco respondió al anticuerpo monoclonal fabricado por Eli Lilly. Por fortuna, otros tres anticuerpos monoclonales probados en el estudio mantuvieron su eficacia contra la variante. En abril, en vista del aumento de variantes resistentes de este anticuerpo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, revocó la autorización del uso de emergencia como tratamiento único para pacientes con COVID-19. Ahora es importante señalar que Israel administra ya la tercera dosis de Pfizer a los adultos de riesgo. Hay una correlación entre los pacientes infectados por la variante Delta y las personas que fueron vacunadas en enero. Esto puede decir que podría haber un descenso de la efectividad a partir de los 6 meses de la primera vacuna. También otros países han demostrado una disminución de la efectividad de las vacunas chinas contra la variante Delta. Tailandia también está ofreciendo una vacuna de refuerzo de Pfizer o AstraZeneca a los trabajadores de salud que también recibieron dos dosis de una vacuna china. Después de 24 horas de enfrentamientos armados con los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, las autoridades anunciaron el arresto de 20 personas y pidieron a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave. El singular pedido de Haití de asistencia militar de Estados Unidos, ex señor colonial que repetidamente ha intervenido en los asuntos de la isla, es una muestra del profundo impacto que estos días de caos e intriga han tenido en el país. Junto con el ritmo con el que se desencadenaron los acontecimientos el viernes, se profundizó el misterio en torno a quién ha estado detrás del magnicidio. Justicieros recorrieron las calles en busca de sospechosos y la policía abatió al menos a 3 personas durante enfrentamientos a balazos. La mayoría de los arrestados han resultado ser originarios de Colombia, exmilitares que son ahora mercenarios, mientras que surgían dudas sobre por qué había sido tan fácil irrumpir en el hogar del presidente Jovenel Mois y matarlo sin que, al parecer, su personal de seguridad disparara ni una arma. Y en la crisis política que se está gestando, la sospecha ha provocado una tensión que podría convertirse en un enfrentamiento entre gobiernos paralelos. De las 20 personas detenidas por la policía, 18 fueron identificados como colombianos y 2 como estadounidenses de origen haitiano. Se dice que hay 5 sospechosos más que no han sido apresados. Funcionarios de Colombia dijeron que al menos 13 de los hombres pertenecieron al ejército colombiano y que 2 de ellos habían sido abatidos. Los 2 estadounidenses arrestados dijeron en una entrevista con un juez haitiano que no estaban en la habitación cuando Mois fue asesinado y que habían trabajado únicamente como intérpretes para el escuadrón de ataque. Uno de ellos dijo que había respondido a un anuncio en internet para llevar a cabo el trabajo. Las autoridades haitianas citaron a 4 de los elementos de seguridad del presidente para interrogarlos la próxima semana, mientras los fiscales intentaban desentrañar exactamente cómo fue que los asesinos armados lograron haber traspasado la compleja operación de seguridad que custodiaba la residencia personal de Mois sin encontrar demasiada resistencia. Pero mientras los funcionarios haitianos han señalado la participación extranjera, funcionarios estadounidenses y muchos observadores dentro de Haití cuestionan cada vez más si el ataque no fue planeado con la cooperación del propio aparato de seguridad haitiano. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo recientemente a los legisladores que no existían informes que los atacantes hirieran algún guardia o que siquiera se registrara un enfrentamiento. El grupo que financió a los mercenarios quiere crear caos en el país, dijo Mathias Pierre, el ministro a cargo de las elecciones de Haití, quien comentó que el gobierno haitiano había pedido tropas estadounidenses para ayudar a proteger el aeropuerto del país, los puertos y las reservas de combustible, entre otros puntos estratégicos. Atacar las reservas de gasolina y el aeropuerto podrían ser parte del plan, dijo Pierre. El embajador de Haití en Estados Unidos también solicitó apoyo al FBI para la investigación del magnicidio. En Washington, un alto funcionario del gobierno de Joe Biden dijo que el FBI y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional irían a Puerto Príncipe lo antes posible para evaluar cómo ayudar. El funcionario también dijo que no hay planes para brindar asistencia militar estadounidense en este momento. Haití se dirige hacia una batalla interna por el poder el viernes cuando los partidos políticos desafiaron directamente al primer ministro en funciones al declarar que deseaban formar un gobierno para reemplazarlo, liderado por el presidente del Senado, solo uno de los 10 parlamentarios en funciones en el país. Otro grupo de activistas civiles planeaba una gran reunión el sábado para crear un consenso sobre el futuro del país. El senador Patrice Dumont acusó al primer ministro interino, Claude Joseph, de planear un golpe de Estado. No era un primer ministro normal. Se impuso a sí mismo y no podemos aceptar esto, dijo en una estación de radio local. Y lo que queda claro es que en estos momentos Estados Unidos se encuentra ante 2 crisis eminentes, la de Cuba, que ahora se desató con manifestaciones, y la de Haití, que si bien es cierto que no va a apoyar con esfuerzos militares, el gobierno de Estados Unidos puede enfrentar una crisis humanitaria y una crisis de refugiados si no actúa ante la situación en Haití. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este lunes que México será la sede de las negociaciones que se impulsan con la oposición, pero insistió en condicionar su participación en el levantamiento de sanciones y el cese de supuestos planes para derrocarlo. Así lo dijo el mandatario. Lo que no estamos de acuerdo es que alguna gente diga que quiere participar en el diálogo y esté preparando golpes de Estado, financiamiento a delincuentes, ataques terroristas y este esté planificando magnicidios. Las declaraciones de Maduro se producen tras la detención más temprano del exdiputado Freddy Guevara, un cercano colaborador del líder opositor Juan Guaidó, que ha estado detenido antes y a quien la Fiscalía le imputará los delitos de traición a la patria y terrorismo. El mandatario venezolano ha expresado en otras oportunidades su disposición a dialogar con la oposición que lidera Guaidó y no reconoce su investidura, alegando que su reelección de 2018 fue fraudulenta. En tanto, Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluido Estados Unidos, aunque en la práctica el control institucional y territorial lo ejerce Maduro. Las posibilidades de un nuevo diálogo se producen en medio de la disposición de Estados Unidos y la Unión Europea de revisar sanciones y avanza negociaciones en pro de elecciones creíbles, transparentes y justas. Como lo dije, Maduro insiste en condicionar su participación al levantamiento de estas medidas coercitivas, que incluyen un embargo petrolero por parte de Estados Unidos y han asfixiado su ya golpeada economía. Mientras el gobierno y la oposición se encaminan a una nueva mesa de negociación desde la agotada instancia de diálogos en Barbados en 2019, Venezuela se prepara para unas elecciones de alcaldes y gobernadores el venidero 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar, buscando recuperar reconocimiento internacional. La dividida oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, enfrenta el dilema de participar o no. Lo que busca Estados Unidos, la Unión Europea y la oposición es que puedan tener elecciones libres y justas en noviembre. Pero Maduro ha dicho, hemos propuesto tres condiciones para ir a México. Uno, que Estados Unidos y la Unión Europea levanten todas las sanciones. Dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas. Y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidio y otros caminos de la violencia. Es importante mencionar que el Reino de Noruega ha venido promoviendo este diálogo internacional. Me parece que va a ser muy complicado que puedan llegar a un acuerdo cuando el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a líderes de la oposición como Freddy Guevara e incluso trató de arrestar al mismo Juan Guaidó. Veremos qué pasa este próximo agosto. Se empieza a descomponer América Latina y Estados Unidos se encuentra en el ojo del huracán. A la inestabilidad política en Nicaragua, Venezuela y Haití, aunado al creciente flujo migratorio proveniente de Centroamérica, se suma Cuba a la lista de las múltiples crisis que Estados Unidos enfrenta en la región. Miles de cubanos salieron a protestar pacíficamente a las calles de la isla en contra del presidente Miguel Díaz-Canel, denunciando el desabastecimiento, el aumento de los precios de los alimentos, los cortes de luz y la crisis sanitaria por COVID-19. Ante la mayor manifestación en los últimos 60 años y con gritos de abajo a la dictadura, el mandatario cubano advirtió que no permitirá que ningún contrarrevolucionario, mercenario, ningún vendido al gobierno de Estados Unidos y al imperio desestabilice al país. Múltiples congresistas y funcionarios estadounidenses, la mayoría en el estado de Florida, se solidarizaron con la lucha de los cubanos. Senadores republicanos como Marco Rubio y Rick Scott pidieron a la administración de Biden que denuncie la detención y violencia que desató el gobierno cubano en contra de los manifestantes. Intentan capitalizar el momento para reafirmar el apoyo de los republicanos hacia la comunidad cubanoamericana. El mandatario estadounidense ha mostrado que mantiene la misma línea dura de su antecesor hacia la isla, rompiendo con la política de Barack Obama que buscaba normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio, el gobierno de Biden votó en contra de una resolución anual que condena el embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos desde 1962. La estrategia de la Casa Blanca con Cuba tiene un trasfondo político hacia las elecciones intermedias del próximo próximo año en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, el 58% de los cubanoamericanos se identifican como republicanos, mientras que solo el 38% apoyan a los demócratas. Son el grupo más grande de votantes hispanos en Florida y su apoyo ha sido fundamental para el triunfo de los republicanos en el estado. Las políticas emprendidas por Biden se entienden mejor bajo este contexto. Una encuesta realizada por Bendixen y Amandi Internacional revela que 66% de los cubanoamericanos en este estado apoyan la continuación del embargo con Cuba y 56% están en contra de flexibilizar las restricciones de viaje a la isla. En las elecciones de 2020, los republicanos categorizaron con éxito a los demócratas como socialistas, un mensaje que funcionó con los cubanoamericanos y otros grupos que huyeron de países latinoamericanos encabezados por dictadores. Biden tiene la tarea de romper con esta tendencia, particularmente porque la gubernatura de Florida se renovará en 2022, al igual que una senaduría, la del republicano Marco Rubio, y todos los distritos federales. Los demócratas necesitarán contar con un porcentaje importante del voto cubano si quieren triunfar en un estado liderado por el gobernador Ron DeSantis, un fiel aliado del expresidente Donald Trump. Es por ello que el mandatario estadounidense, en un comunicado de la Casa Blanca, confirmó su apoyo a los cubanos que piden la libertad después de décadas de represión y sufrimiento económico causado por el régimen autoritario de Cuba. Los resultados de las intermedias serán claves para las elecciones en 2024, debido a que Florida suele ser uno de los estados que define el triunfo del candidato presidencial. La situación en Cuba es un asunto más de política interior que de política exterior para Estados Unidos. El lunes por la tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó a los reporteros que el gobierno de Estados Unidos ha provisto al pueblo cubano de $20 millones anuales desde 2009 en materia de asistencia a la democracia. Además, dijo Psaki, solo el año pasado Estados Unidos exportó $176 millones en bienes a Cuba, a los que se agregan $123 millones desde enero a la fecha. Sin embargo, precisó la funcionaria, el gobierno cubano no se ha adscrito al Sistema Internacional de Distribución de Vacunas contra el COVID-19 COVAX, lo que hace imposible la donación de las dosis a Cuba, que es uno de los reclamos que expresaban el domingo los manifestantes en las calles. Al efecto, anunció que tienen que determinar cuál sería el mecanismo para trabajar con el pueblo cubano para hacerle llegar las vacunas. Eso es algo en lo que están trabajando. Ante las aseveraciones del presidente Miguel Díaz-Canel de que el gobierno de Estados Unidos estaría instigando la protesta, Psaki concluyó: eso es simplemente inexacto en términos de los hechos que se declaran. Pero una vez más, reafirmaría lo que dije un poco antes, y es que todo indica que las protestas de ayer fueron reacciones del pueblo en Cuba al agotamiento por la mala gestión económica de los líderes del estado, dijo Psaki. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, representante de Nueva Jersey y de origen cubano, reconoció que las protestas tienen un tinte distinto a las manifestaciones anteriores impulsadas por el movimiento San Isidro o las Damas de Blanco. A ver la participación de cubanos no solo en La Habana, sino también en otras partes de la isla y el tipo de reivindicaciones por el que han salido a las calles, no queda duda, según el senador, de que ha comenzado un nuevo momento de lucha interna por la libertad en el bastión comunista. Así lo dijo. En distintas partes de la nación cubana, en los sectores rurales y en otras partes del país donde no hemos visto manifestaciones antes, yo creo que lo largo de las manifestaciones hablan mucho del descontento. Los cubanos quieren ver un cambio en su vida, pero para ver un cambio en su vida quieren ver un cambio en el gobierno. Menéndez agregó que ahora toca a la comunidad internacional apoyar de manera decidida los anhelos del pueblo cubano por gozar de las libertades y dijo que respalda de entrada la postura adoptada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El senador advierte también al ejército cubano de abstenerse de utilizar la represión contra el pueblo que se manifiesta pacíficamente para crear un cambio en su vida y un cambio para su país. Yo espero que en este momento los Estados Unidos le dé calor al pueblo cubano. humano, acotó el senador Robert Menéndez. Por su parte, el senador Tim Kaine, también demócrata y presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental, declaró que las imágenes de Cuba que empezaron a conocerse el domingo hablan del descontento y la crisis social que atraviesa el país. Reconoce que durante la presidencia de Barack Obama apoyó decididamente la apertura con la isla, pero que Estados Unidos ha tendido la mano, pero el gobierno comunista de la Cuba no quiere abrir espacio para transitar a la democracia. Así lo dijo. En los últimos años no estoy contento con las acciones del gobierno de Cuba. Creo que Estados Unidos está abriendo la mano para colaborar, pero el gobierno de Cuba no está aceptando la oportunidad. El senador agregó que la situación actual de los cubanos es peor que en años recientes. Ante el panorama, el gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la posibilidad de seguir con el esquema heredado de los hermanos Castro o transitar a su país fuera de la dictadura, como llamado visto masivamente este domingo en la isla caribeña. Los cubanos en las calles corearon el domingo "Somos más y no tenemos miedo". También se escuchó la frase "Patria y vida", en alusión a la canción así titulada en la que participan varios artistas cubanos que residen dentro y fuera de la isla y que pide cambios políticos en un país donde está vigente el sistema socialista. Pidieron desde libertad hasta vacunas para combatir la pandemia que está dejando decenas de muertos a diario. El presidente Díaz-Canel salió a la calle y convocó a sus simpatizantes a hacerle frente a las protestas pacíficas el domingo. Contramarchas de seguidores del gobierno y una fuerte despliegue policial y de tropas especiales para reprimir disturbios quedaron grabadas en videos que circularon por las redes sociales posteados por los participantes en las manifestaciones. En Cuba, el único partido legal es el comunista y las protestas no son legales. Por décadas, el gobierno comunista ha catalogado de mercenarios a los que disienten, estén dentro o fuera de la isla. Díaz-Canel y sus simpatizantes sostienen que la calle es de los revolucionarios, en alusión a la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. La orden de combate está dada a la calle los revolucionarios, dijo Díaz-Canel en la televisión estatal el domingo. Cuba ha culpado por más de 6 décadas a Estados Unidos de sus problemas, argumentando que el embargo comercial es responsable de la severa crisis económica que ha padecido por más de medio siglo. Sin embargo, los oponentes sostienen que la mala administración, la corrupción y fallas del socialismo son los causantes de los problemas que agobian a los cubanos. Durante su campaña presidencial, Biden dijo que iba a revertir las medidas tomadas por su antecesor Trump, que profundizaron los mecanismos de presión contra la isla. Pero recientemente la Casa Blanca ha sostenido la mano dura y las medidas estrictas que impuso Donald Trump debido a la situación con Cuba. Durante el gobierno de Barack Obama, cuando Biden era su vicepresidente, la delegación de Estados Unidos ante la ONU se abstuvo en la votación de la resolución cubana contra el embargo por primera vez en más de 2 décadas. Es decir, Biden está rompiendo con la entonces política de Barack Obama que trataba de regularizar, normalizar la relación entre Washington y La Habana. Ayer, el viceministro del Interior de Cuba, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tavit, dimitió por desacuerdo por el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. También estuvo en desacuerdo con la toma de decisiones en el seno del Ministerio y del Consejo de Seguridad de Cuba. Activistas cubanos presentaron una denuncia también ante la Organización de Naciones Unidas, la cual incluye una lista parcial de 162 potenciales desapariciones forzadas realizadas por el régimen cubano contra manifestantes. Calificaron de máxima urgencia la situación en Cuba y dijeron que se cometen crímenes de lesa humanidad. También el gobierno de Cuba cortó el internet para evitar la diseminación de las protestas. Las protestas en Cuba no están encabezadas por un líder ni una sola organización, lo cual complica la represión del gobierno. Es una lucha horizontal que en gran parte se logró gracias a las redes sociales y por eso una de las primeras medidas del gobierno cubano es cortar el internet. La respuesta de la comunidad internacional ha sido variada. Organismos y regionales como la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alzaron sus voces a favor del derecho de los cubanos a salir a las calles a protestar. Los principales gobiernos de la región han expresado también su preocupación sobre los sucesos registrados en la isla. Para algunos, como el Ejecutivo mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la solución pasa por tender la mano al pueblo cubano. Otros, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, vinculan la situación de Cuba con Venezuela. La respuesta de México era ofrecer ayuda, es decir, medicinas, alimentos y vacunas, si el pueblo lo solicita. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Ellos nos mandaron médicos cuando los hemos necesitado, cientos de médicos que salvaron vidas. Así lo dijo el presidente en referencia a la crisis de COVID-19. Amor con amor se paga, añadió, citando a José Martí. Y se ha mostrado contrario a comentar la posición del presidente cubano Miguel Díaz-Canel ante las revueltas que exigen libertad y piden fin a la dictadura. En cambio, López Obrador ha criticado las injerencias de algunas organizaciones que dice son pagadas por los Estados Unidos y se ha puesto del lado del pueblo cubano. El presidente mexicano ha condenado el bloqueo internacional. Otros países como Rusia, China e incluso Irán han apoyado al gobierno de Cuba y también usa esta retórica de que Estados Unidos está ingiriendo en los asuntos internos de la isla. A mi parecer, la situación en Cuba comprueba una vez más que el socialismo no funciona y aquellos que apoyan al gobierno cubano están apoyando a una dictadura. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 15 de julio del 2021. Los espero la próxima semana para todas las notas más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que tengan un excelente fin de semana.